también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro del cuerpo de, dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Truth behind the lies, I can't see what's in your head. Spread your wings and fly out in a brave new world. Let this be my prayer to keep you safe when I'm not there. Can we love and live a
oyentes y a los internautas que nos estáis escuchando como cada miércoles a las 4, de 4 a 6. Y bueno, hoy el tema es el humanismo. Y bueno, primero de todo, pues voy a presentar a la gente. Aquí al lado mío está Rosario.
Buenas tardes.
Después está Nacho.
Hola, buenas tardes.
Isaac.
Hola, buenas tardes.
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Alberto.
Hola, buenas tardes.
Santi.
Hola.
Antonio.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Yolanda.
Yolanda.
Y un grupo muy grande de gente que ha venido nueva, que se pueden presentar ellos si quieren.
Eso, que se presenten.
Momentito.
Por aquí Belén.
Hola, yo soy Walter.
Pilar. Y yo Montse.
Y bueno, Jordi García y Dulos y Xavi, que deben estar por allí.
Me parece que es Jordi Cardevía y Joan García.
Los dos, sí, aquí.
Bueno, deciros que hoy vamos a recoordinar. Recoordinar es que voy a echarte una manita, ¿no, Silvia?
Hombre, y si me quieres dar dos manitas también.
Todo lo que te haga falta. Porque hoy verdaderamente es el primer día que llevas una coordinación, ¿no? Ey, te va a salir muy bien. Deseamos que te salga muy bien y es que va a salir bien. ¿Y de qué hablamos hoy?
Del humanismo. Las Pueden contactar con nosotros a través del teléfono, que es el número
93-317-73-66, que es el de Radio Contrabanda FM. 93-317-73-66. Y también por la web www.radionicosia.org. Y tenemos el email, que es info@radionicosia.org. Bienvenidos a todos.
Bueno, yo quiero también hablar de las radios amigas. ¿Tú, Alberto?
Sí, tenemos radios amigas. Siempre hacemos un saludo a las radios amigas, que son innumerablemente largo, pero que lo haré en un momentito. Qué locura de radio de Parla, Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola, Trieste, en Parla. Utopía de Madrid. La Colifata, Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, Asturias. León Dit, en Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhausen, El Carmelo, Barcelona. Aurora, Lisboa, Portugal. Espatina, en Embrague, de Sal, Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecto Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Pilar de Voz, en Montevideo, en Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria, en Vilanova de Geltrú. Se va la olla, en Andorra. Radio Resaca, en Barcelona. Podemos Volar, en Costa Rica. Radio Caliu, en Gracia, Barcelona. Radio Total Normal, en Suecia. Radio Chango, Barcelona. Radio Citron, en París, Francia. Radio Misterela, en la Marina Alta. Radio Power FM, que es en Polonia, que se llama Byton. El Fil de la Troca, en Rubí, Barcelona. Radio Abierta, en México. ABC.radio, ANASAP, en Las Ondas, en Tierra Estella, Navarra. Radio Los Inestables, en Córdoba, Argentina. Punsis Radio, en Reus. Radio Cuca, en Oviedo, Asturias. El Refugio de Radio La Mina, en Saladián del Besós. Y, como no, desde nuestra sede en Contrabanda FM. Gracias a todas.
Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Hoy hablamos del humanismo, me parece muy, muy interesante. Siempre me ha enamorado esa manera de tratar al cliente, como diría Rogers, nunca al enfermo, sino al cliente. Y bueno, pues he hecho un escrito para que luego los demás, si les interesa más o menos salir por alguna de las cosas que yo he dicho, pues bueno, como quieran. Cuando era joven fui a una psicóloga conductista y me fue muy mal en la universidad y también en tercero de PUB. La psicóloga conductista no quería que yo leyera a Erich Fromm, tampoco a Carl Rogers ni a Neil de Summerhill. Pienso que debería tener miedo a que fuera a otro sitio que era diferente, radicalmente opuesto al que ella defendía. Una vez vino a la radio una psicoterapeuta humanista y nos puso un ejemplo. Dijo, una persona que le sea muy difícil planchar, para un conductista, el conductista le dirá que tiene que levantarse más temprano y planchar más. Un humanista se pregunta, ¿por qué no tiene ganas de planchar? El humanismo se basa en las personas y es un tipo de antropología. Antropología filosófica, psicológica. El filósofo que me cautivó más fue Erich Fromm. Cuando leí su libro El miedo a la libertad, en el que se veía a la gente agarrada al materialismo, que tenía miedo de ser libre y no lleno de cosas, sino lleno espiritualmente. Cuando conocí la obra de Carl Rogers, me cautivó tanto como psicólogo como pedagogo. La principal forma de tratar a sus clientes es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, con sus miedos, sus fobias, y estar ahí, en la mente de la otra persona, pero perseverando su cordura para poderla ayudar. No podría volverse loco él también. En cuanto a Neil, fundó una escuela llamada Summer Hill, la cual estaba fundada en la libertad. Si los alumnos tenían pocos años, era más fácil reconducirlos hacia el amor y el respeto. Pero si eran mayores, era mucho más complicado ayudarles. En uno de los pasajes de Summer Hill, recuerdo, por ejemplo, un niño que espiaba siempre a las niñas cuando iban a orinar. Y un día alguien le abrió la puerta para que viera lo que había. Nunca más se le ocurrió continuar de esta manera. Se había acabado el misterio, por tanto, no había ningún tipo de curiosidad malsana, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, había un niño que estaba muy triste. A este niño se le había muerto un hermano, y resultó que este niño odiaba a su hermano y llegó a pensar que había sido él quien había matado al hermano, y al final este problema se resolvió hablando. El último caso que quiero contar es el de un niño que robaba. Un día Neil lo llamó a su despacho y el niño estaba asustado. Neil lo que hizo es recompensarle, darle por todo lo que había llegado a robar. Fue un premio que le dio, y este niño en el robar era como que lo que robaba, más que el dinero en sí, era el cariño. Y por tanto, al darle el premio o eso, se sintió comprendido, se sintió querido, y bueno, y dejó de robar. Bueno, esto ha sido un resumen de tres distintas formas dentro del humanismo. Y bueno, ahora pues cuando quieran ya empezaremos a presentar a toda la gente que tiene su reflexión.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Esta será la final.
Yes, as I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Que desde aquí un gran saludo a todo nicosiano y nicosiana que falta hoy en este día de hoy tan especial. Y sobre todo a Almudena, que sí, está un poco malita, pobrecita, que te iba a ayudar a coordinar este programa. Lo que pasa es que como no está muy bien de salud ahora con el resfriadillo este, no ha podido venir. Y nada más, y deciros que, bueno, que vamos con el primer programa de Santi. ¿Qué te parece?
Hola. El humanismo. Jugárselo todo a una carta en el último segundo con gran sentimiento o altruismo. La voluntad de hacer bien, quizá egocentrismo. El humanismo es un valor seguro, un valor perenne, como las hojas del acebo. La exacerbación de las pasiones propinan golpes bajos, pero de impacto. La demencia de pienso, luego existo, el precipicio de lo justo. Lo pragmático, de la razón. ¿Qué época es mejor o fue mejor? No sabemos la respuesta a esta pregunta, pero sí que la victoria del intemporal frente a lo categórico, un posicionamiento que debe culminar con consagración del humanismo. La razón proveniente de los estertores de la Revolución Francesa, hasta bien entrado el siglo XX, la Ilustración, inspirada en el pueblo, la ciudadanía ocupando parte predominante en el edificio de la libertad y no del libertinaje, los límites del poder, ya dividido en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, árbitros de los gobiernos, no de dictaduras. La democracia de la clásica Grecia, su arte y formas hechas instituciones de derechos civiles.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Cuando las aves dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella.
Bueno, ahora nos hará su reflexión, su pensamiento, Rosario. Adelante, Rosario, guapa.
Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Os voy a hacer mi reflexión sobre este tema de esta semana, esta semana toca el humanismo. El humanismo es un movimiento cultural que trata del ser humano. Data del siglo XV, proviene del Renacimiento, viene del latín homos. No es ningún movimiento que se base en lo religioso, sino en los valores del ser humano. El hombre debía ser honesto, conocer las letras, la pintura, la música, el arte y la cultura. Resalta los valores del ser humano en la humanidad. Ya está.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Yo
no sé lo que pensará el occidente del oriente, pero siempre el humanismo oriental me ha fascinado. El confucianismo y sobre todo el Lao Tzu y toda la corriente de pensadores, tanto indios como asiáticos y nipones, todo me ha fascinado de manera tal de ver que la conducta a lo mejor anglosajona o occidental es mucho más materialista que la oriental. No sé cómo lo veréis vosotros, ¿no? Pero parece que aquello que del tibetano que al día se come su tazón de tamcha y que con eso aguanta todo el día y está rezándole a sus dioses o está en comunión con su hermandad y afinado y está contento, es feliz. O sea, lo digo porque hay pueblos del mundo en que tienen un nivel de vida mucho menos materialista y mucho menor económica, ¿no? Pero viven mucho más feliz. Viven más felices que nosotros, ¿no? Y no tienen tanto como nosotros. Y incluso se les nota las caras, se les nota la forma de comportarse, la forma de moverse en el tiempo, que el tiempo es igual para todos. Y supongo que incluso hasta en la manera de vestir. Lo digo todo esto porque puede ser una corriente teológica, que no lo creo, o antropológica, y tampoco lo creo, ¿no? Pero sí, muy, como diría, como había dicho Rosario, y creo que diría el resto del grupo, es mucho cultural y mucho de la persona del pueblo, ¿no? O sea, no creo que sea igual la forma de pensar o la forma de ejercer alrededor de lo que le rodea a una persona de campo a una persona que está metido en una oficina o que está yendo al trabajo por la mañana temprano, corriendo a toda prisa en el metro en una ciudad de una urbe muy grande, ¿no? O sea, yo creo que a veces hay tiempo para todo, pero también hay espacios que se tienen que ubicar para eso, ¿no? Y tenemos que estar en un espacio ameno. Es como mi momento de leer, pues tengo mi sillón para leer, mi momento de lectura y mi sitio para leer, ¿no? Pues con esto igual, ¿no? Porque forma parte de tu vida. Y si no lo desarrollas, y si hay cosas a tu alrededor que merman esta situación, nunca la llevas a cabo, ¿no? La dejas de un día para otro y a veces te se olvida y pasan meses y pasas años y ya te has dejado de ejercer. Esto es una cosa que se ejerce diariamente. Una persona humanista, una persona que lee a personas que escriben sobre el humanismo, es una corriente, es una forma de pensar y es una forma de vivir. Yo creo que Silvia creo que piensa igual que yo, porque es una forma de vivir, de sentir y aparte de colaborar en la sociedad, ¿no? Con los demás.
Sí, por supuesto. Y el humanismo es una manera de ver la vida.
¿Ah?
Una manera muy cercana, donde todos están juntos con todos y todos están bien.
Uh-huh.
Pues yo creo que el psicoanalista sí es conductista. Yo leí una vez que se podía curar antes.
Mm-hmm. Antes de que saliera el mal, ¿no? Antes de que apareciera el mal o el daño.
No, antes de que se usara el humanismo. Yo leí en no sé qué libro que decía que lo que otras formas de psicoterapia, pues tardan 2 años, 3 años. Yo leí que con el humanismo, bien hecho, en 6 meses la persona se recuperaba a sí misma. Y su yo.
Y su yo, muy importante. Damos paso a Antonio. Antonio.
¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo he sacado unas pequeñas cosas de internet. No soy tan especialista como Silvia, pero mi conclusión puede que en las teorías de Carl Rogers viniesen dadas de su experiencia temprana con la religión, aunque después abominara de ella. El autoconocimiento del yo y sus implicaciones en vez de la estabilidad de este propio yo son parecidas a las experiencias místicas que sienten, eso dicen algunos religiosos. La autocuración de cualquier enfermedad mental por medio del conocimiento interior de esa persona, considerándolo en principio sana y saludable, entendiendo en sí que la salud mental es una progresión normal de la vida, y poniendo énfasis en que esa misma enfermedad es una distorsión de la tendencia natural del ser, lleva a la conclusión de aceptar los principios de Rogers, de autoconocimiento, autoestima y una imagen positiva de sí mismos para sentirse sano. Estos son valores que en algunas épocas de la historia de la humanidad ya eran conocidos en experiencias similares, como por ejemplo los espartanos. Buscaban esos valores a través del autoconocimiento del cuerpo. Trabajándolo, encontraban la filosofía vital que los mantenía bien con lo que hacían, ya que el cerebro, cuando practicas ejercicio intenso y continuado, segrega endorfinas y serotonina, que te mantienen sano y estable. Por su parte, los atenienses buscaban trascender cultivando la filosofía, las artes y la dialéctica, ya que realizando cualquiera de estos conocimientos, uno llega a conocerse mejor como persona, encontrando a su vez la estabilidad emocional. Otro ejemplo, como ha dicho Alberto, lo encontramos en los chinos de la antigüedad, con la corriente filosófica y religiosa del Tao. Llevándolo a cabo, buscaban integrarse como personas en el todo que representa la naturaleza, llegando a ello a través de la observación de esa misma naturaleza, en la que se encuentra el propio yo, en sintonía con lo que le rodea. Por lo que creo que las teorías médicas de Carl Rogers tienen un componente parecido en diversas experiencias que algunos pueblos experimentaron ya. Sin embargo, Erich Fromm busca la estabilidad del ser desde la libertad de ese propio ser, haciéndolo consciente de sus propios actos. Es recurrente ver que tanto Rogers como Fromm parten de una base religiosa, ya que este último había sido educado desde la óptica judía ortodoxa de su familia, mientras Rogers había estudiado para ser religioso. Pero adentrándose en la teoría de Fromm, basadas en el principio de libertad y elección, de la manera en que vivir, valiéndose de la empatía y del amor para conseguir su fin, se aprecia que, aunque no nos enseña a amar, porque eso, esa misma experiencia es personal, nos dice Fromm que hay dos fases en el amor, el enamoramiento y el amor en sí, las cuales son: el enamoramiento es una experiencia sensitiva que nos produce mucho placer, porque en este estado nuestro cerebro también segrega muchas endorfinas y todo nos parece maravilloso viviéndolo en pareja. Después de esta fase aparece el amor, que requiere conocer a la otra persona, reconociendo los defectos propios como los de la otra persona y aceptándolos, viendo lo bueno y lo malo de una relación. Analizadas por encima, tanto las premisas de Rogers como las de Fromm, se llega a la conclusión que sus teorías son bastante complementarias, ya que uno se siente sano y saludable si es capaz de amar y tener empatía con cualquier persona, llevándolo al extremo cuando se vive en pareja, de ser uno mismo sin dejar de ser dos. Cita ella última, acuñada por Erich Fromm. Gracias.
Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Bueno, ahora tendremos el gusto de escuchar la reflexión de Maruja la Cachonta, de Dulós, de Duluretas, como la llamo yo. Andaban, bonita.
Y la de ese, de las gorditas, la Melanie, ¿cómo dices? La, ¿eh? Si me dices, no sé qué nombre de eso.
Chirrina.
La Tom Model, las gorditas o algo, no sé qué me dices. Bueno, pero yo lo acepto. Buenas tardes, queridos radioyentes e internauta. Hola, Silvia nos habla de la psicología humanista. Y tenemos una llamada telefónica. ¿La cogemos primero, antes de empezar?
No. Es que llevan tres veces que llaman y se...
Ah, bueno. Bueno, como dice la Silvia, hoy le interesa mucho tocar el tema de la psicología humanista. Y a ella le encanta Carl Rogers. Y yo he hecho un pequeño acercamiento a Carl Rogers y a ver si os gusta. La psicología humanista que refleja el pensamiento desarrollado por Carl Rogers sobre la terapia centrada en el cliente, la empatía. La psicoterapia centrada en el cliente. El terapeuta tiene una relación con el cliente que se define en tres condiciones: la empatía, la aceptación positiva e incondicional y la autenticidad o congruencia. La aceptación positiva es la búsqueda de la ayuda de la persona o cliente que éste acepta sin condiciones del terapeuta, la ayuda que acepta éste sin condiciones del terapeuta. La empatía es la capacidad del terapeuta de entrar en el mundo del cliente y de comprender con exactitud sus vivencias como si el terapeuta fuera el otro. La autenticidad. La autenticidad del terapeuta permite a menudo el diálogo sincero y constructivo directo entre el terapeuta y el cliente. El terapeuta sigue siendo un experto, pero él se comunica también como ser humano. Repito, él se comunica también como ser humano al servicio del cliente sufriente. Una relación definitiva por las actitudes de multitud de interacciones terapéuticas cada vez más adaptadas a la relación con el cliente, a su persona, a su situación personal, para darse la tendencia natural a su actualización, es decir, a desarrollarse y a madurar. Eso es lo que hace el terapeuta con el cliente. Lo ayuda a que se desarrolle y madure a través de la relación de empatía, de autenticidad y de la otra palabra era aceptación. El proceso de convertirse en persona. Eso es la teoría de Carl Rogers. Carl Rogers dice, Rogers describe el proceso que viven las personas en la terapia. Primero, partiendo de la base que es la neurosis o persona neurótica la que asiste a la terapia. Lo que le permite al cliente al entrar en contacto con la relación terapéutica es que entra en un ambiente no condicionado. A través de la expresión simbólica, la persona comienza a desarrollar una expresión verbal más allá de los lugares comunes y le permite expresar mucho más claramente su vivencia, que es totalmente real. A ver, en vez de partir de la que comúnmente que se considera enfermo, sino su vivencia es real, todo lo que ha vivido tiene una connotación real porque el terapeuta permite que salga a floro todas las vivencias. Más tarde se comienza a cuestionar los valores y creencias que ha llevado a la persona a su estado de permanente insatisfacción. Es decir, todos sabemos por qué nos pasa, por qué nos ha pasado el problema y eso nos produce una insatisfacción. Poderlo ver y valorarlo nos hace que avancemos. Sigue la estructuración personal del cliente, que es mucho más relajada y los sentimientos son expresados con más libertad. Por eso luego viene el paso de que expresas unos sentimientos con total libertad, porque hay la empatía, esa empatía que genera el terapeuta y con el cliente. Y las creencias son libremente cuestionadas, eso es verdad. Nosotros nos pasan los nicosianos, que siempre estamos cuestionando cosas y eso te da una libertad increíble. Y hay una necesidad para explorar nuevas formas de comportamiento, eso es verdad. Una vez experimentado lo anterior, se llega al punto del no retorno. El punto del no retorno es donde es posible que se abandone el proceso terapéutico y donde no se experimenta un retroceso, o sea, no vas a retroceder a un punto anterior, sino que ya has llegado al punto de retorno que ya nunca más podrás dejar de tener esa libertad, esa cualidad de cuestionar, esa empatía con el profesional, esa no condición con el profesional, ya no hay posibilidad porque ya has hecho la terapia, ¿no? Y después aparece la fluidez, que es la descripción de una persona. Después a la persona le entra como una fluidez, que es la descripción de que una persona funciona plenamente en sociedad, pero en sí misma, más que en la sociedad en sí misma, ¿no? Esto es en grandes rasgos lo que conlleva el pensamiento y la puesta en práctica de la teoría centrada en el cliente de Carl Jarros. Por lo que para terminar diré que todo este trabajo de Carl Jarros está enfocado y centrado en la persona, dándose un uso perfecto entre la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o sea, entre el ser humano, entre un ser humano y otro. Como ha dicho nuestro compañero Antonio, antes de todo, Carl Rogers también fue estudió teología, pero se fue a la China y cambió de perspectiva, ¿no? Se fue a la China y contrastó lo que era la vivencia oriental con la occidental. Entonces vino tocado y luego se hizo pedagogo y más tarde psicólogo, ¿no? Y entonces fue cuando fue psicólogo que se hizo psicólogo humanista porque desarrolló la teoría centrada en el cliente, que es la empatía. Sí. ¿Es eso, Silvia? Sí, ¿lo he explicado bien?
Muy bien.
Muchas gracias, queridos radioyentes e internautas.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Some cinematic schemes, but I'll give you Panavision pictures if you give me Technicolor dreams. I never thought in terms of growing up, nothing is ever as it seems, but I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams. On it, I'd like to show you how I loved you way back then, as much as I need you now. Some people like to send the world away, some sunlight on some silver beams, and I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams. Our dreams fulfilled, I would implore you still, come under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beams, so I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams.
Bueno, pues ahora es el turno de Xavi. Tiene un corazón enorme, que es muy muy guapo, sobre todo por dentro, muy muy buena persona y que todos lo queremos mucho aquí. Mira, Xavi.
Bueno, ¿tú por qué te llamas Javi como yo? Sí, para invitarme a una cerveza, ¿no? Primero tienes que ser mayor. Hoy estamos en el aire.
Claro que sí.
Pues bueno, para mí pienso que la terapia humanista es muy importante porque pienso que ha habido muchos discípulos de Freud, por ejemplo, como Maslow, Frisper y mucha gente que han creado corrientes humanistas, ¿no? El mismo Jung, el que era preferido de Freud, sentó las bases de la psicología moderna y humanista, ¿no? Y bueno, yo pienso que no es que cambia, como dijéramos, la concepción de una terapia humanista, ¿no? En el caso de la Gestalt, o sea, tú empiezas un ciclo, como dijéramos, y tienes que acabar la Gestalt, ¿no? Y cuando acabas la Gestalt, se entiende que estás curado, ¿no? Aunque el término curar es un término que la gente no acepta demasiado, pero bueno, los humanistas han sido los pioneros en pensar que, por ejemplo, Wilhelm Reich sentó las bases de la bioenergética. ¿Y qué más? Y bueno, y después estuvieron los que iniciaron el camino de la psicología transpersonal, que también es humanista y que también trabajan con la historia de espiritual, ¿no? O sea, los humanistas en cierta manera han sabido trascender lo que era la pura materialidad y entonces han contemplado a una persona más como un todo, ¿no? Entonces, claro, al contemplarlo como un todo, tienes más herramientas que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba muy fijado en los arquetipos y en la sincronicidad, ¿no? O sea, y bueno, estaba Carl Rogers, Jerry Fromm y Viktor Frankl. Bueno, Viktor Frankl estuvo en un campo de exterminio. Entonces él sentó las bases de la logoterapia, que la logoterapia no es más que lo que él vivió en el campo de exterminio, a tratarlo con gente que realmente sufre síntomas parecidos a un campo de exterminio, ¿no? Como ansiedad, como angustia, como depresión, como falta de esto de sentido a la vida, ¿no? Yo pienso que el sentido de la vida es muy importante, ¿no? Y los humanistas se centran mucho en eso, ¿no? O sea, en lo que es el ser, ¿no? El ser como ente existencial y vivencial, ¿no? De la vida. Y mucha gente, yo pienso que tiene un sentido peyorativo de la vida y es porque la vida no nos está proporcionando demasiadas cosas buenas, ¿no? Para nosotros y no nos hace crecer como personas. Y entonces, todo buen psicólogo, psicoterapeuta, tiene que hacer ver que aunque tengas muchas dificultades, es un ser importante para ti mismo y para los demás, ¿no? Y bueno, después el Jung tenía también muchas influencias orientales de la filosofía oriental y claro, él concebía las cosas también como un vacío, ¿no? Y muchos de los humanistas introducían dentro de lo que eran sus concepciones el sentimiento de vacío, ¿no? Algunos incluso sabían trabajar con el vacío porque, por ejemplo, Lain y Stalinagrov utilizaban drogas porque, claro, uno de los pioneros de el Maslow tenía una concepción que se llamaba los estados cumbre y los estados cumbre eran estados alterados de conciencia, ¿no? Que bien cogidos esos estados cumbre podía realizar una transformación a positivo, ¿no? Y entonces esa persona podía tener, como dijéramos, un estado místico, ¿no? Y vivenciar un estado místico, ¿no? Y Stanley Nagrov también no les daba miedo de los estados alterados de conciencia, porque entre otras cosas eran personas que tenían una formación muy amplia, ¿no? Stanley Nagrov era psiquiatra y bueno, y tenía una formación muy amplia, ¿no? Fritz Perl había sido discípulo de Freud y aparte hacía su psicoanálisis con Karen Horney y bueno eran personas que yo pienso que si a veces han sido rompedoras en afortunadamente y siguen siendo han dejado sus conocimientos afortunadamente han sido personas que como han buscado el bien en los demás, que eso es para mí lo esencial en lo que es la terapia humanista, ¿no? Encontrar el bienestar en los demás, ¿no? Y eso se puede trasladar incluso al día de hoy, ¿no? O sea, la medicina en teoría tendría que ser una ciencia humanista, pero no sé si por desgracia o no, no llega a serlo porque no hay ese grado de empatía hacia el otro, ¿no? Entonces se quedan solo con lo orgánico, entonces pierden esa concepción que tenían los humanistas de coger a la persona como un todo, ¿no? Entonces se quedan solo con lo orgánico y claro, es un concepto muy pobre y nada más quería decir eso.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, ahora voy a intentar comprender, me lo he mirado una vez, a ver, lo que ha escrito Joan García sobre el humanismo. Dice, contra la normopatía, humanismo. La norma restringe nuestra libertad de pensar, sentir y ser. Así, mientras crecemos y vamos desarrollando unas habilidades que no son otra cosa que falsas fachadas, máscaras y roles, pura apariencia, hasta vernos incluso realmente poco honestos en el sentido de ser uno mismo, de tener convicciones propias. ¿Nos conocemos realmente? ¿Vivimos o simplemente interpretamos falsos papeles? Somos, ante todo, personas afectadas por una amplia variedad de problemas personales que cubren toda la gama de experiencias de la vida. ¿Catalogarlos es de alguna utilidad? Por debajo del nivel de la situación, problema que aqueja al individuo, es decir, más allá de la preocupación generada por los estudios, el cónyuge, el trabajo, la conducta extraña, incontrolable, o los propios sentimientos inquietantes, se advierte una búsqueda primordial todos se preguntan, ¿quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo entrar en contacto con este sí mismo real que subyace a mi conducta superficial? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? A través de la terapia centrada en la persona, lejos de diagnósticos inútiles e insatisfactorios, interpretaciones, sugerencias o consejos. Las tendencias parecen surgir del cliente mismo libremente. Deja de utilizar máscaras. Deja de sentir los debería. Deja de satisfacer expectativas impuestas. Deja de esforzarte por agradar a los demás. Comienza a autoorientarse. Comienza a ser un proceso, comienza a ser toda la complejidad de sí mismo. Comienza a abrirle a la experiencia. Comienza a aceptar a los demás. Comienza a confiar en sí mismo. En el transcurso de una relación terapéutica en la que se sienten libres de amenazas y dueños de su elección, exponen orientaciones y metas que presentan estos elementos fundamentales. Poco a poco tienden a abandonar la actitud de ocultar su verdadero sí mismo y a comportarse de acuerdo con las expectativas ajenas. En su movimiento característico se permite ser libremente el proceso cambiante y fluido que es el que se aproxima hacia una abertura confiada a lo que sucede en su interior. Aprende a escucharse. Esto significa que se convierte en una armonía de sensaciones, de reacciones complejas y abandona la claridad y simplicidad de la rigidez. Al aumentar la aceptación de su ser como tal, comienza a aceptar a los demás de la misma manera, atenta y comprensiva. Confía en sus complejos procesos internos y los valoriza a medida que se abre camino hacia la expresión. Es realista en sentido creativo y creativo en sentido realista. Descubre que ser ese proceso en sí mismo significa llevar al máximo sus propias posibilidades de cambio y desarrollo. En todo momento descubre que ser su verdadero sí mismo, en este sentido, fluido no es sinónimo de la maldad ni de falta absoluta de control. En cambio, se sienten orgullosos de ser personas sensibles, abiertas, realistas y orientadas hacia su propio interior, que se adapta con valor e imaginación a las complejidades de la situación cambiante. Su experiencia lo lleva a lograr en su conciencia y expresión la armonía y congruencia con todas sus reacciones orgánicas. Ser la persona que uno realmente es. Demos paso a Nacho con las noticias que le llegan.
Bueno, no.
Y después a la Yolanda, pues también hablará un poquito.
Bien, las noticias, los correos los voy a leer luego. Ahora quiero reflexionar un poco. El humanismo es una palabra que suena bien. Una palabra, es un ismo más. Pienso que hay que desconfiar del humanismo. Suena bien y poca cosa más, solo hace que suenas bien. Todo lo que lleva, desconozco si hay una corriente psicológica que se llame humanista.
Sí, existe, Carl Rogers, Erich Fromm, Carl Frank, Abraham Maslow, Carl Klepper o algo así, no me acuerdo el nombre, hay mucha corriente, sobre todo en Estados Unidos.
Bien, no sé, yo por solo el hecho de llevar esa palabra ya no iría a una terapia humanista. Hay un partido humanista, no lo votaría nunca. Hay lo que es pienso, no sé, quizá la psicología humanista diría que la gente se entiende hablando. Yo pienso que la gente no se entiende hablando, sino más bien discutiendo. En fin, esto. Después también decir que, por ejemplo, aquí en los estudios de contrabanda hay una poesía colgada en una pared con las palabras, hace referencia a unas palabras, amor, civilización, libertad, todas con mayúsculas las escribe, ¿no? Humanismo entra de lleno en una palabra de ese tipo que seguramente la autora del poema este, de la poesía esta, la hubiera escrito con mayúsculas también. Sin embargo, la autora del poema, en este poema, pues se muestra frustrada porque no encuentra el amor con mayúsculas. Y es que amor se escribe con minúscula. Y así todo, ¿no? Bueno, decir esto solo.
¿Puedo decir lo que pienso yo? Y nadie no te sabrá greu.
No, no.
Jo penso que l'humanisme és com tot, s'ha de conèixer. Hi ha gent que creu en l'humanisme i hi ha gent que no hi creu, però no deixa d'estar. Com un lloc, Com un lloc important. I és una corrent psicològica molt important. I tenim que llegir una mica i saber de què es tracta.
No preocupis, que no llegiré res d'humanista.
Bueno. Maslow m'encanta, Freud m'encanta, Peter Flack m'encanta. Podria dir que la psicologia humanista, com bé diu la Sílvia, és un referent per nosaltres i com a referent pues, admirem la psicologia humanista i, bueno, i és el que volem dir, no?
Yolanda, cariño, di algo.
Hola.
No, algo más. A ver, a ti, ¿cómo te suena la... ¿Tú irías a un psiquiatra, psicólogo conductista o a un psicólogo humanista? ¿Dónde te encontrarías tú mejor? ¿Tú qué crees?
Pues no lo sé ahora.
Pero...
¿A ti te gusta hablar? ¿Te gusta hablar?
No mucho.
No mucho. No, no.
Que sí, que le gusta hablar, porque la talía será un eslote de parloteo y de trabajar que no sabe nadie.
Bueno, ¿has oído algo del humanismo? ¿Qué es lo que...?
No.
Aquí, quiero decir.
Que es que no sé lo que es.
¿Sabes lo que es la empatía?
No, tampoco.
Bueno,
si pero tú... tiene empatía con los demás, ¿eh? No lo sabe, pero es empática, es muy empática. En el taller de la Atalía, que es donde está ella, pertenece a Nicosia porque va a la Atalía de Fabiana, y es muy empática, es muy sociable, tanto ella como Enric, y no sé, les tenemos mucho cariño. Y sabemos que siempre que vas al taller están ahí, nunca fallan, nunca faltan. Por un día, ¿cuántos años hace que venís al taller? ¿Tres, por lo menos, no? ¿Tres bien, bien, no, Enric? ¿No han faltado? Bueno, dos días, en tres años, dos días, siempre están allí. Y lo que más nos sorprende, es verdad, lo decimos muchas veces entre nosotros, es las ganas de trabajar que tienen. Trabajan mucho, mucho, se esfuerzan mucho. Y yo digo, madre mía, eso es una cosa que admiramos de ellos. Y lo puede decir el Isar, y lo puede decir el Santi, lo puedo decir yo, la Lu, cualquiera que vaya al taller lo puede decir, ¿no? ¿No? Isar, ¿tú qué piensas de la Yolanda y de la Enric?
Bueno, yo pienso que... que... o sigui que els anirà tot molt bé, així és amb el futur, diguéssim, perquè veus que cada vegada estan més desinvolts i que cada vegada que, com que els he vist que van com evolucionant una mica, no? No sé, fa aquesta impressió de que cada vegada estan...
més integrats, sí, sí, més amb ganes de fer coses,
sí,
no?
Sí, i abans no deien res pràcticament i ara ja comencen a dir alguna cosa, a xerrar... Eso es positivo, ¿no?
Mm. Bueno, pues...
Yo creo que amb el temps...
Claro.
Millorarán molt.
La empatía es que tú con otra persona te sientas bien porque te comprende. Y que la otra persona, tú también estés a su lado... y le comprendas. Entonces, si tú le comprendes a él y él a ti, hay una unión que es la empatía. Y tú tienes empatía con mucha gente, con tu hermano, con tu cuñada, con tus compañeros. Eso es lo que te puedo decir.
Yo volia dir, bueno, a part d'això, bueno, amb el tema de d'aquest del que tractem avui, que potser un exemple de... Com has dit que es deia el d'això?
El Rogers?
No, un exemple. Un exemple d'una persona humanista podria ser, per exemple, el bisbe Casaldàliga, no? També. Una persona que s'ha dedicat tota la vida a ajudar els altres. I crec que això ha de portar uns... com una autoestima i, una...
uns valors.
Uns valors i veure que tu amb la teva feina estàs ajudant una altra persona, penso que deu ser molt, molt positiu, no? Per tu i per l'altra persona.
Sí, 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 jo
en comparació amb altres feines que són purament...
materials,
o perquè necessites els diners i has de fer la feina, entens? No sé.
Yo lo que estoy oyendo un poco de la gente hablando es que pienso en lo que hace sentido a uno. Por ejemplo, hay muchas teorías, hay muchas posibilidades de cosas para hacer en la vida. Entonces, bueno, si para uno hace sentido, por ejemplo, la teoría humanista, pues ahí lo logrará, ahí se sentirá bien. Pues si a otro hace más sentido otra cosa, pues... el taller de pintura, si se hace sentido, si te hace bien, pues luego le toca, ¿no? Y un poco para contribuir así, de la teoría humanista, eso que cambian, ¿no? Que no hablan de paciente, pero sí de cliente, uh-huh. Es un poco para salir de la visión de que uno es pasivo diante de su proceso. Y piensan mucho así, por ejemplo, el dolor o mismo el sufrimiento como algo de vida. Que viene para, por ejemplo, cuando uno está enfermo, pues el sistema inmunológico se activa para cambiar, ¿no? Y luego sentirse bien de nuevo. Entonces son movimientos de vida para cambios y para tornarse uno mismo, que es un poco de la teoría de Carl Rogers. Y lo que pienso mucho es que se pasa en la relación, ¿no? Porque también somos seres sociables, entonces ellos se basan mucho en eso. Y hablaré un poquito de una cosa que hay en Brasil ahora, que veo súper guay, así, muy bonita. Es un movimiento de la humanización de la salud, que entonces intenta hacer algún cambio en las relaciones, porque, bueno, parece un poco obvio, ¿no? La escucha, por ejemplo. Entonces, hay ahí algunas directrices de escucha, de acogimiento, que cuando lees piensas, vale, pero eso es obvio, ¿no? Que una persona que elija trabajar con salud y tal, con el cuidado, que hay que escuchar, pero no, muchas veces pasa. Entonces, se intenta un cambio porque si no, fragmentas a las personas y hay cada vez más especialidades y dificultad de mirar uno como un todo, como un ser integral. Entonces, Carl Rogers habla un poco del abordaje centrado en la persona, porque el humanismo hay un montón de teorías como abordaje centrado en la persona, como transpessoal, como la que creó Jung, como hay otras que no me acuerdo. Sí, como del sentido de la vida,
social,
que es Viktor Frankl.
Como la social de Maslow, como la psicoanalítica.
Sí, entonces hay un montón y bueno, yo pienso que tenemos que ir ahí donde nos haga sentido y donde la relación pues produzca vida y potencia de vida, sobre todo.
Yo me he gustado eso que has dicho antes, que te dé sentido a tu vida, ¿no? Sí. A tu propia vida es muy importante.
Sí, yo quisiera decir algo. Yo es que no tengo ni puta idea de lo que es el humanismo, pero hace poco que he leído un libro que se titula La locura, locura, y he leído una cosa muy interesante. Muchos de los automatismos de los psiquiatras es que una vez, antes de entrar en el despacho, dejan la persona. O sea, por debajo de cualquier profesión está la persona. Entonces, la trayectoria vital, en función de la trayectoria vital que tenga una persona, sí hará o no su trabajo. A ver, no puede haber una transferencia, o sea, no puede haber un diálogo sin confianza. O sea, no puede haber un diálogo simplemente porque uno al otro lado de la mesa contenga todos los conocimientos, toda la técnica. Y es que, no sé, ahora me he ido un poquito. O sea, es que los terapeutas que más éxito tienen y con los que más a gusto se encuentra el paciente o el enfermo es precisamente aquel que entra con su persona, entra con sus problemas. Aquel que escucha, porque
escucha de verdad.
Hay muchos médicos que tienen miedo de contagiarse de los problemas del paciente.
Porque sobre todo, si tú escuchas ya con teorías en tu cabeza, no haces una escucha. Pues tienes que ir a conocer, escuchar ahí los valores de la persona y su mundo antes de, bueno, empezar cualquier proceso. Y mismo construir una relación de confianza, pues eso es difícil, no es así, ¿no? De un día, de dos.
No, requiere tiempo. Requiere tiempo, bueno, y además, pero antes que se hablaba de empatía, por ejemplo, la empatía es algo que no se puede aprender en los libros. La empatía sí. Se tiene o no se tiene de sí. Forma natural.
Sí.
Yo quería decir que el, ¿cómo se llama esto? El humanismo.
Sí, la psicología humanista.
Sí, bueno, todo el humanismo. Ahora qué voy a decir. Sí, pienso que debe tener una acepción, concepción idealista del ser humano, ¿no? Idealista, el hombre es ante todo lo más, lo supremo, todo esto, ¿no? Quizá todos los adjetivos que pegaría el humanista al hombre, pues serían todos los positivos: bueno, bonito, barato, bueno, todo lo bueno sería humanista. En cambio, lo malo, los malos sentimientos y así, pues no serían humanos. Eso yo creo un poco así, no sé.
No,
yo
tampoco creo que vaya por ahí. El humanismo carga con todo, con lo bueno y con lo malo, o sea, no sé.
Y no sé, podéis poneros en internet y pues es que hablamos aquí, hemos hecho una pequeña reflexión de la psicología humanista, pero Diana y la Silvia lo saben que hay muchas tendencias dentro de la psicología humanista. Ahora, hablar de humanismo como filosofía puede ser interminable, puede ser, vamos, inacabable, porque el humanismo es
grandioso, es una filosofía muy grande, es inacabable para hacer un estudio de ello.
Yo creo que es la manera de conocerse a sí mismo, conociendo a los demás y empatizando también con ellos.
Podría ser.
Sí. Yo creo que precisamente la tecnología nos está deshumanizando, puede ser.
Sí. Puede ser, seguro.
Y la cuestión, por ejemplo, de eso, ¿no? De los sentimientos malos. Pues al final siempre estamos juzgando lo que es bueno y malo. Pero el humanismo acepta, pues, lo que venga y que también es natural, ¿no? Sentir rabia y, no sé, querer un... Estás súper enfadado en algún momento y pues hablas de eso y a ver qué se hace con lo que se siente, porque todos sienten en algún momento de la vida o muchas veces. Entonces se habla también de eso y pues de todo que venga.
Hombre, yo prefiero siempre a alguien que me ayude, o sea, me dé alguna orientación sobre cómo... como se dice ahora, gestionar el odio, que no que me aplique una conducta o una teoría que me impida sentir ese odio. No sé, a ver, somos seres humanos, yo creo que somos capaces de lo mejor, al mismo tiempo somos capaces de lo mejor, un día somos generosos, otro día somos mezquinos, por la mañana estamos bien, por la mañana estamos mal. Yo no sé si esto tiene que ver con lo que estabais hablando del humanismo.
Bueno, eso es condición del ser humano, ¿no?
Pero yo echo mucho de menos el humanismo. Yo pienso que vamos hacia un mundo cada vez menos humano, más tecnológico, más tecnificado, más de teoría, más de manual. Y yo creo que no somos máquinas. Entonces, no sé...
Jo volia dir, quan has parlat de tecnologia, hi ha tota una generació que ha nascut ja amb la tecnologia aquesta nova, i no crec que siguin pitjors que els que no van, que vam trigar més temps a trobar aquesta tecnologia.
No, però per exemple la tecnologia lo que està haciendo, no, yo no digo que sean mejores o peores, pero por ejemplo las tecnologías están cambiando las formas de comunicarse entre las personas, por ejemplo ahora se chatea mucho y sin embargo chateando lo que
no se hacen amistades
y aparte de eso se obvia algo tan tan importante como es la gestualidad, los gestos, el tono de la voz,
el rostro
exactamente, por el rostro,
la mirada y a veces hay quien el chateando se inventa una personalidad que no tiene, o sea, implanta una personalidad que no es real
y eso puede traer muchos problemas a la gente, que realmente se puede llegar a confundir entre realmente quién es y quién es cuando se pone dentro de la pantalla. Yo no digo eso, yo creo que, a ver, por ejemplo, en las escuelas de negocios, por ejemplo, no se estudia ética. Ahí no les hables de costes sociales porque eso no lo entienden, ni de costes medioambientales. O sea, yo estoy a favor del progreso porque a mí me gusta que cuando me duele una pierna me tome una aspirina y se me quite el dolor, claro que sí. Y a mí me gusta utilizar un ascensor para evitarme subir 4 pisos. Pero yo creo que debe de haber un paralelismo entre el humanismo y la tecnología. Tienen que ir a la par. O sea, no se puede obviar una cosa en detrimento de la otra.
Yo quería decir... Bueno, has hablado de ética. Ética es otra palabra que tiene connotaciones positivas. Creo que está escrita ahí en el poema este que decía antes. Está escrita evidentemente con mayúsculas y la ética con mayúscula. Ética se escribe con minúscula.
No me creo nada. La ética, sin ética, muchos seres humanos no podríamos vivir. Porque si no tenemos empatía ética, si no somos capaces de ser leales a un amigo, si no somos capaces de querer a alguien, me parece que no tiene sentido la vida humana. Si somos robots, ¿a qué coño estamos? No sé. La ética es muy importante, el humanismo es muy importante. Hay cosas que son intangibles y no se pueden suprimir así a la primera porque estén escritas en mayúscula. Gracias a Dios que pueden escribirse en mayúscula la ética y el humanismo.
Yo, cuando digo esto, no digo que sea antiético ni que esté en contra de la ética. Yo estoy a favor de la ética, está clarísimo. pero se tiene una visión distorsionada de todas esas palabras, una visión idealizada, y es esto lo que me niego a aceptar, ¿no? También quería decir, ahora se me ha ido, bueno, o sea,
bueno, yo...
Bueno, es que, por fortuna, por desgracia, Nacho, el hombre idealiza.
Sí, menos... Bueno, yo procuro no idealizar. Por ejemplo, también has hablado de tecnología. Pues pensad que estamos aquí usando una tecnología técnica. Y bueno... Y seguramente yo soy cuatro veces más antitecnológico que todos vosotros, pero...
Sí, pero esta tecnología...
No puedes compararte, tú no nos conoces, cada uno tiene su corazoncito y su mente, tú no puedes estar en la mente de los demás, no puedes aseverar que tú eres más que yo, no lo puedes. Entonces... porque tú no me conoces a mí, tú ves lo que tú quieres ver, pero no sabes cómo soy, y yo sé cómo es Javier de lo que veo, pero yo no sé realmente cómo es Javier.
Entonces ahí estás negando la teoría del humanismo, porque si el humanismo se basa en empatía, que es, vosotros decís que es la comprensión, pues si nadie te comprende, pues adiós humanismo.
No, sí que comprendemos, lo que no podemos estar dentro del cerebro de Javier, yo no puedo estar dentro del cerebro, no puedo estar, aunque quiera no puedo estar, es imposible, es materialmente imposible.
Es que no todos nos tenemos que comprender.
Aceptar sí, pero comprender algunas veces no se llega a comprender uno mismo buscando en su interior.
Precisamente tú antes has dicho una frase que a mí se me ha quedado grabada, y es que la gente se comprende discutiendo.
Pues pienso que es verdad.
Y la tecnología que estamos utilizando ahora, es cierto que estamos utilizando una tecnología, pero es el modo como utilizamos, cómo la estamos utilizando. Porque podríamos utilizar la tecnología para insultar a la gente.
Pero aparte, esta tecnología nos permite comunicarnos con los demás y empatizar con ellos.
Y le estamos aplicando una ética.
Y también, sí, porque cada uno tiene nuestra visión particular de ver el mundo, nuestra ética, y eso lo lanzamos a las ondas para que la gente escuche y nos escuche.
No, yo no era eso. ¿Tú estabas aquí cuando he hablado de la escuela de Summerhill?
Sí, al principio, ¿no? La introducción, sí.
No, al final.
No, al final, no fue al principio del programa.
No, al final.
No, entonces no estaba.
¿Alguien ha oído?
No, yo a Summerhill no la conozco. Yo conozco a Maslow, a Clapper, a otros, pero a este no
sí,
lo conozco.
A ese yo tampoco conozco.
Bueno, eso en 3 minutos lo explico. Neil era un señor en Londres, en Inglaterra, que fundó un colegio de la libertad. Y entonces, por ejemplo, yo he citado antes unos ejemplos, había un niño que robaba. Entonces llegó un momento que Neil lo llamó al despacho. Y entonces le dio un premio, porque había robado. Entonces, un premio que le gustó mucho. Entonces, como que se quedó tan, tan satisfecho de que alguien le estaba queriendo en este momento. Entonces, pues, nunca más robó. Porque él robaba por afecto, por cariño, para él, ¿no? Cogía y nunca más robó. Otra era, pues, cuando también miraba por los lavabos a ver a las chicas. Un día alguien cogió, abrió la puerta, míralo, vio, no le encontró ningún sentido... Y nunca más lo vio. Nunca más dejó de espiar. O sea, ya, al revés. Nunca más espió. Y así, otros ejemplos. Sí. Bueno, la cosa, claro, es muy difícil. Pues una escuela de libertad, pues, es muy complicada. Pero tenía esos...
parece que tenía como una sensibilidad
especial,
¿no? Para ver lo que quizás sería interesante y tal, y lo intentaba, pero es que hizo, va a funcionar con todos, pero ya tenía algo para intentar comprender al otro y lo que quizás podría necesitar en aquel momento, y pues hacía algo a ver lo que pasaba. Sí. Bonito. Tengo ganas de leerlo.
Cómpratelo.
Yo, por ejemplo, si me deletreas cómo se escribe Summers, prometo meterme en el Facebook. Sí. En el YouTube, pero es que no sé escribir, o en el Wikipedia, pero es que no sé cómo se escribe Summers, porque nunca lo he oído. Así que si quieres deletrearlo.
Ahí está lo de la utilización de la tecnología también.
Sí, tiene sus buenas y sus cosas malas. ¿Cómo es? ¿S?
Bueno, ponerse un poquillo en.
Summers, así. Summers.
No, Summergil.
¿Summers?
Radio.
Así.
Entre en internet.
Entre en internet, apúntamelo.
Sí, vale, claro, está colgado ahí.
No. ¿Dónde está colgado?
Ahí.
Estamos colgados, estamos mirando cómo se escribe Summerhill, porque queremos saber quién es este personaje.
Queremos
nos
saber,
intriga.
Aprender.
Nos intriga.
La escuela.
A la escuela Summerhill.
Y al comporta es.
¿Eh? Bueno, ponemos.
Ahora sé cómo se escribe, ahora lo encontraré. Muchas gracias, Silvia.
Sobre que esto que ha dicho Silvia sobre Summerhill, yo creo que hay personas que no quieren ejercer la libertad.
Porque es responsabilidad.
Porque no quieren ser responsables de nada. O sea, llevarse por el mundo hacia una carrera loca, hacia ningún lado, y yo creo que hay personas que no necesitan esa sentir esa libertad y que alguien les escuche.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Presentem el nostre amic Nacho, que ens llegirà les notícies de la mar.
Gràcies, Silvia. Esta semana tenemos dos correos, uno muy corto y otro muy largo. Empezaré por el corto y luego haré el largo. El corto dice así, dice: hola, soy Oriol y he estado siguiendo vuestros programas por internet. Bueno, la cuestión es que estas navidades me he comprado un equipo de disc jockey para mezclar por ordenador. Y he pensado en que si quisierais, cada miércoles podría mezclar media hora al final del programa la música del estilo de cada uno de vosotros. Me da igual pop, rock, drum, reggae, etcétera. La que me diga, señor Martín.
¿Puede ser pop?
Bueno, eso solo era una idea mía supuestamente, tendríamos que hablarlo en situ. Bueno, no sé cómo está, no sé si se han puesto en contacto contigo. Si es posible técnicamente, pues no sé.
No sé por qué dice lo que me diga el señor Martín. No sé de dónde lo saca. Sí, sí, pero él estaba así en el mail. Le estaba por hacer una propuesta que él puede, si quiere, venir a mezclar. Está bien, lo que pasa que lo de media hora es medio complicado, porque como somos de repente 20 personas ocupando un pequeño espacio, por ahí se podrían hacer fragmentos de 5 minutos o algo así, ¿no? No sé qué opinar.
Bueno.
Hacer cosas cortitas, que haga pequeñas mezclas cortitas, ¿no? Porque media hora es como...
Es mucho media hora.
Bien, ahora voy a otro correo. Este es bastante largo, pero vale la pena porque presenta un tema que pienso es ciertamente interesante. Y no se ha hablado mucho, no se ha tratado mucho y creo que tiene muy bien. Dice, és en català, dice, benvolgut, som un equip d'integració social del IES Salvador Seguí de l'últim curs d'aquest. L'any passat vau venir a fer-nos una xerrada molt interessant. Aquest any, com a finalització del tècnic superior, fem un projecte final que l'hem encaminat a la sexualitat en relació a la malaltia mental. Hem escollit aquest tema ja que després de l'anàlisi de la realitat que vam realitzar sobre aquesta temàtica considerem i ens sentim properes a la necessitat de crear un espai obert, autònom i sempre amb una visió constructivista que fomenti l'autoconeixement, desenvolupament i presa de decisions d'aquestes persones respecte a l'àmbit sexual. Donar l'ocultació històrica dels temes sexuals, així com de la vida de les persones en trastorn mental, és important lluitar cada dia més per uns drets que creiem que són essencials per tots els éssers humans sense excepcions. Així doncs, la nostra intenció és sensibilitzar tant a usuaris com a professionals d'aquesta carència que afecta tot un col·lectiu. En una societat com la nostra, en què s'ha donat tanta difusió al sexe a través dels medis de comunicació, agents socials o institucions públiques, és impactant que s'hagi deixat de banda un tema tan bàsic en un col·lectiu el que es priva de l'accés a ajuts, recursos, alternatives i eines per normalitzar la seva vida sexual i plena. Nosaltres volem donar llum a aquest fet. Per aquest motiu hem decidit generar un espai de debat per parlar de les necessitats i possibles accions en relació al sexe a través d'un punt de trobada com a projecte pilot anomenat Psique Sexe, on pot venir qualsevol persona amb qualsevol tipus de malaltia mental de tota Barcelona. En aquest punt de trobada no només es pretén que els participants expressin lliurement de les seves opinions i necessitats, sinó que elaborin propostes de forma autònoma si puguem implementar aquestes. Aquesta implementació es farà els dies 20 i 27 de març, d'11 al matí a 1 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta. El primer dia 20 es farà un pica-pica, una presentació grupal, una breu explicació de com ha nascut aquesta idea i el motiu pel que hem decidit fer Psique Sexe i una posada en comú per extreure idees i activitats perquè així el dia 27 puguem implementar. Tot això es farà al centre de barri de la Verneda. Està al carrer Sant Andrés, número 6, en el barri de la Verneda i la Pau del districte de Sant Martí. Us enviem aquest correu, ja que sou una emissora que no només es du a terme gràcies a persones amb un diagnòstic rerefons, sinó perquè sabem que busqueu vies alternatives per tirar al terra qualsevol estigma i tabú que hi hagi al voltant d'aquest col·lectiu. Sabem que treballeu, sabem com treballeu, organitzeu activitats i creieu en la divulgació i la conscienciació social. Volíem demanar-vos si no us faria res fer una divulgació del cartell adjuntat tot i que sigui via e-mail a qualsevol company de l'àmbit, així com a propis usuaris amb qualsevol problemàtica al trastorn mental. També volíem plantejar-vos l'opció de si podríeu anunciar-ho a la vostra ràdio, ja que sabem que us escolta diversitat de persones i creiem que és una manera més que arribi a les persones afectades. Com la nostra intenció és crear un nou espai d'inclusió social amb un tema tan tabú, voldríem saber també què us sembla tota la pesca. Agraïm el vostre temps i moltíssimes gràcies. Esperem una resposta a Ariadna Trespaderne, coordinadora del projecte. Bé, jo dir alguna cosa. De fet, la difusió ho acabem de difondre, una part d'aquesta demanda ja està satisfeta. I després un desig, espero que aquestes jornades o aquests actes o el que siguin serveixin per trobar algun encontre sexual.
En públic o en privado.
La sexualitat és un tema molt seriós. Hi ha molts mals mentals que pateixen molt aquest problema i bé, si pot obrir-se una llum, un camí, doncs endavant, endavant. Això.
Podríamos, Nacho, invitarlos a un programa, quizás. Podríamos que vengan a hablar un poquito de este tema, a plantear el proyecto y a ver, incluso podríamos hacer un pequeño debate sobre ese tema. Alguna vez hemos hablado de... Va, varios, creo que hemos hecho muchos programas de sexo.
Aparte de que, claro, es un tema tabú, como a mí me encanta el proyecto por eso, porque siempre es un tema tabú, ¿no?
A pero pesar no solo de... el sexo, también al amor, ¿no? También hemos hablado del amor, yo lo coordiné, ¿te acuerdas?
Sí, tiempo, pero ¿no? En este caso es más de sexo, pero sí. Es un tema tabú, también hay el embarazo, también se podía tocar, sí. El embarazo de las diagnosticadas, el vivir en pareja, en un piso asistido, es mucho tabú y es verdad que sí que es cierto que hay diagnosticados que tienen una vida sexual plena y con menos dificultades, la gran mayoría pues sí tiene muchas dificultades y no es una cosa que se fomente mucho, ¿sabes? Normalmente es una cosa que se deja en segundo plano. A mí me ha gustado mucho cuando he recibido el Martín de Nicosia, al Martín de Nicosia, perdón, el correo del Martín, me lío yo, el correo del Martín por eso, ¿no? Por el atrevimiento, ¿no? De sí que sex, ¿no? Me ha encantado, ¿no? Y pienso que sí, podíamos invitarlos a que vinieran. Y no sé, y a la gente, pues que vaya el 20 y el 27 a la Verneda, a la calle Santander, el número 6, de 11 a 1 de la mañana, para hablar de todos esos temas. Me parece súper, súper, súper interesante. Bueno, y ahora Silvia, me la paso. Silvia,
sí,
otra noticia.
Había de una noticia la dulosa.
Bueno, yo sigo con mis noticias. Y la siguiente noticia es que el 24 de marzo hay el Cinqué Festival de las Sopas del Món al Prat. Colaboran en el festival GATS, el Ayuntamiento del Prat y el Centro Extremeño Cultural Ruta de la Plata. Bueno, es un festival que ya es muy joven, tiene el quinto año, y nada, es muy interesante, se hacen sopas pues de todo el mundo, el que quiera hacer la sopa, un grupo, pues va, y bueno, tiene un presupuesto y va allí, gasta el presupuesto que gaste, la organización le da 20 euros por los tickets, no más, pero bueno, es una ayuda. Y no sé, y es interesante porque nos podemos encontrar sopas como tradicionales de todo el mundo, como una sopa inventada por cualquier loco que se precie, ¿no? Porque es un gran aprecio, ¿no? Cualquier loco se precie o grupo de locos que se aprecien inventan una sopa y la presentan, ¿no? Y bueno, yo os doy en la web para
luego
que
va el señor Maggi se lo queda.
Eso es lo malo, y se hace fosforra el señor Maggi. Bueno, yo os doy la web para donde están las bases del concurso, que es www.sopasdelmondalparat.org. Y bueno, si os interesan las bases y queréis conectar, en la web seguramente que viene el email, pero si acaso queréis directamente ya conectar, porque ya tenéis la idea muy clara, recordadlos que el info es info@sopasdelmondalparat.org. Y queréis todavía más fácil, si queréis llamar por teléfono, pues al 93-379-5637. Repito, GATS 93-379-5637. Y podéis preguntar
por Mireia González o Carmen Pardo. Bueno, recordaros que os tenéis que espabilar, porque el 24 es el próximo sábado. Queda poquito tiempo, espabilaros y a participar. Gracias a GATS y al Ayuntamiento y al Centro Extremeño Cultural.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Bueno, ahora damos paso a una idea que tuve hace tiempo de entrevistar a seres que normalmente no hablan, como gallinas, como armarios, como sillas, como mesas. Y hoy vamos a entrevistar a una gallina.
Este es mi marido que ha venido conmigo, pero cállate ya, hablaremos en casa. Cállate, ¿eh?
Pensaba que la copa era más seria.
Yo soy la gallina, por cierto.
Discúlpeme, por favor, pero no sé cómo presentar a una gallina.
Las gallinas no tenemos nombre. ¡Ay, perdón! Vaya directo al grano.
Normalmente comienzo preguntando el nombre.
Las gallinas no tenemos nombre.
¿Ha tenido alguna dificultad para llegar aquí?
No. Discúlpeme, pero estoy un poco nerviosa, ¿eh?
¿Por?
Porque no cloqueo. Cuando ustedes me llamaron para venir aquí, accedí encantada. Hasta que caí que nosotros no podemos hablar.
Aquí sí, no se preocupe. Aquí hacemos que las gallinas hablen en el caso de que tengan algo que decir. ¿Tiene usted algo que decir?
¡Uf! Solo vaguedades. Prefiero que sea más preciso, por favor.
¿Cómo es la vida de una gallina?
Veo que echa usted de mano al tópico periodístico de la pregunta estándar.
Sí, bueno, es que yo no soy periodista, yo soy otra cosa.
De lo aparente, una casualidad muy humana, una cualidad muy humana. Pues fíjese que pensaba que usted era... me había dado el pego, pero vaya. Yo, sin embargo, no puedo dejar de ser lo que soy. Un ave de granja que lleva la monótona vida de poner y comer y comer y poner. ¡Pac, pac, 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 pac! ¡Que te calles!
Él es... Habla demasiado. El escritor recientemente fallecido Miguel Delibes escribió en Diario de un emigrante que los hombres somos como ustedes, las gallinas, porque les echan el maíz y se van a picar a la mierda. ¿Les gusta alimentarse de porquería?
Hombre, quizá debía formular la pregunta de otro modo, ¿no? Con menos grosería, si me permite. Como a todo el mundo nos gusta la variedad de que desde los huevos... ¡Nuevos, perdón!
Yo ya me hago cargo de que para una gallina es muy difícil hablar, pasar de cloquear a verbalizar, es difícil. Además está pendiente de su marido.
¡Gracias!
Está, gracias. ¿Quiere colgar? Vale, muy amable.
Bueno, sigo, ¿eh? Empiezo, sí, como antes.
Usted tómeselo con calma.
¡Es señora, que estoy muy nerviosa, muy nerviosa!
Bueno, tómeselo con calma, no pasa nada, tenemos tiempo.
Como a todo el mundo nos gusta la variedad, que desde estos nuevos modos de producción es del todo imposible. Comemos pienso sintético los 365 días del año, y hacinadas. Y además, debido a la enorme demanda que nos impone una sobreproducción que ustedes califican de infrahumana. Más demanda igual a mayor número de gallinas por metro cuadrado. Usted demuestra un desconocimiento total de nuestra situación, oiga. Debido a que no somos políticamente
Joder.
Sí, bueno...
¡Perdón, otra vez!
Instrumentalizable. Lo que pasa es que las gallinas no votan, no votan. Ustedes no votan, no votan.
Eso. ¿Cómo lo sabe?
Bueno, y por lo tanto, como no votan, les importamos un carajo. Bueno... Así que para ustedes, pues, picotear en libertad, entrar en inmundicia, es como un mito similar al que tiene, al que tenemos nosotros con la caída, ya sabe, la pérdida del paraíso y todo eso. Pues entonces, ¿por qué se lo he dicho?
¿El qué?
Lo de andar hurgando entre las basuras.
Lo he dicho porque como usted parece ser lo que no es y parece hacer lo que no sabe, desconoce también que hay un antes y un después de la máquina de vapor en nuestro mundo. La revolución industrial desdobló mucha parte del mundo rural en el que, como sabe, había aves de corral y otros animales.
Sí, algo sé. Marcharon a las ciudades para trabajar en fábricas, en la mayoría de los casos por la precariedad endémica del campo. Se vieron obligados a emigrar.
Sí, mi abuela emigró. Fue una gallina de ciudad urbana.
Clandestina, supongo. Porque en las ciudades no estaría permitido. En fin, la normativa...
Lo que ustedes entienden por ciudades compactas y uniformemente urbanizadas fueron en un principio anillos de chabolismo. ¡Que te calles! ¡Ay, ¿dónde iba? Ah, ustedes son de una de memoria débil, ¿eh?
En las chabolas de aquellos tiempos se pasó mucha hambre, sí.
Mi abuela no, ¿eh? Porque había mucha porquería y suciedad. Y encontraba en ella manjares exquisitos. Mi abuela siempre recordaba aquellos tiempos con nostalgia.
Hombre, pero fueron tiempos deplorables. Su abuela fue, si me lo permite, particularmente feliz en un ambiente de desgracia generalizada.
Hombre, ¿según para quién? Ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos.
Sí, bueno, ahora hay quien también tampoco se moja a pesar de lo que está cayendo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
¡Ah, el huevo!
Pero alguien tuvo que, poner ese primer huevo.
¿Me induces en precismo? ¿Y hace referencia a un ser supremo o sumo hacedor? ¿A un dios guillanicio, por así decir? Desde la invención del soporte físico del pensamiento, o sea, el libro, el modo de vincular... Has equivocado, ¿eh? ¡Vincular!
No, vehicular, señora...
¡Ah, vehicular! Vehicular, ¿qué significa?
Señora gallina, va con H. Yo comprendo que no domine todavía muy bien, pero va con H.
Va con H. Bueno, el libro, el modo vehicular de transmisión maestro, discípulo desapareció. El pensamiento ansiaba autonomía y renació, despojándose del corsé del dogma y de las verdades reveladas que suponían, por supuesto, un origen divino. Solo en la ignorancia de un dios es inescrutable. Ay,
Hombre, yo le hablaba del huevo, pero claro, la razón desmonta,
¡Gracias! ¿Ah? ¡Gracias! ¡También te quiero! ¿La razón? ¿Pero qué me dice con qué me sale? ¡A la mierda la razón! La razón solo sirve para que alguien demuestre lo que no lo tienes. La razón no puede demostrar que Dios exista o no. Eso, a mi modo de ver, no es lo que importante. Lo importante es utilizar que... No, lo importante es la utilidad que pueda tener el concepto de Dios.
Supuse que era atea.
Puedo serlo, y sin embargo necesitar de un dispensador de consuelos imposibles. Dios es el último recurso que le queda a una gallina cuando deja de hablar de otras cosas, de otras gallinas. Estamos hablando de ideas. El mundo está construido a base de ellas.
Sí, la religión.
Sí, y una idea agotada de 2000 años después vuelve al fatigoso trabajo de tener que reivindicarse inútilmente.
¿Usted cree, señora gallina?
Mire, los avances de la medicina ya van acercando una inmoralidad de las entidades financieras aseguran para...
Inmortalidad, señora gallina.
¡Es que aún no aprendí a leer! ¡Me cuesta hablar! ¡Me cuesta hablar! ¡No voy a leer! ¡Yo soy la gallina, jolines! No me iba.
Por aquí.
Mire, los avances de la medicina llevan acercando una inmoralidad que las entidades financieras aseguren paradisíaca para sus clientes más previsores.
Discúlpeme, pero jamás habría pensado que ustedes piensan.
¡Pues claro que pensamos!
Ni que tuvieran conciencia de sí mismas.
Sí, somos conscientes de estar en el mundo.
¿Y cómo es el mundo?
El hecho de que estemos en él no significa que no lo conozcamos.
Hombre, no sé, la veo algo desencantada.
Bueno.
Y cínica.
Sí. Bueno, mire, no me calienta la cabeza. Cambiemos de tema, por favor, ¿eh?
¿Existe la gallina de los huevos de oro?
La verdad, me deja usted atónita. El oro es la forma humana que ustedes le han dado al mundo. Ah, y antes de que pregunte, diré que no somos tan putas como se cree.
Lo pone crudo. Una última pregunta. ¿Usted vale la pena vivir como gallina?
¿Vale la pena vivir como humanos? ¿Quién sabe? Mire, para mí lo importante es saber que si la vida merece la pena ser vivida o no. Ya sea como hombre, animal o cualquier cosa. Todo lo demás es accesorio. Pura costumbre y nada más.
Lo pone crudo. Una última pregunta. ¿Ustedes se enamoran?
¡Oh! ¡Desde luego! ¿Qué hace falta ser gilipollas para hacer esta pregunta, eh?
Pero no me negará que los gallineros son promiscuos.
Los gallineros son rentables. Y que al fin y al cabo ustedes... No. Los gallineros son rentables. Que es al fin y al cabo lo que ustedes quieren, ¿no?
Sí.
Pues entonces no moralice, ¿eh?
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM. Sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora ha habido aquí un grupo de gente, se llama, una de las chicas se llama Belén.
Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal?
Luego hay un chico que se llama Balta.
Hola, ¿qué tal?
Una chica que se llama Pilar.
Hola, ¿qué tal? Estoy un poco constipada.
Bueno, pero se te oye bien, ¿eh? Y otra chica que se llama Monse. Vamos a ver qué sacamos.
Hola,
de todo.
Buenas.
Bueno, gracias. Ellos forman un grupo que están interesados en la salud mental y están, bueno, haciendo un proyecto sobre estigma e inserción laboral. Les preguntamos, Silvia, a ver en qué consiste esto.
Sí,
¿a quién se lo preguntamos?
Sí, a ver, realmente cuando estás mal... Eres más lento, tienes muchas más dificultades de que te cojan en un trabajo, por mucho que hayas estudiado una carrera o lo que sea, es muy, muy difícil. Entonces, vosotros os dedicáis un poco a que la persona esté mejor y pueda adaptarse en el mundo laboral de alguna manera, a ver cómo lo hacéis, explicándonos.
Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es conociendo y escuchar, ¿no? Lo que decíais al principio del programa, ¿no? Lo importante que es escuchar y la empatía de conocer con quién estamos y con quién nos encontramos. O sea, que os damos las gracias de entrada por habernos invitado al programa. Nos lo hemos pasado, nos hemos reído. La verdad es que os conocíamos porque nos habían hablado muy bien de vosotros, pero es que ahora nosotros vamos a ser embajadores también de Radio Nicosia porque nos hemos encontrado muy a gusto. Así que de entrada, gracias por invitarnos y gracias por hacernos formar parte del programa de hoy. Y ahora estamos en este punto de pues conocer, escuchar mucho, porque nos interesa mucho cómo cada quien siente su realidad, su experiencia, su situación. Sabemos que el estigma es como esa bola grande, ¿no? Que hay que trabajar desde lo social, desde las redes, desde la gente, y trabajar desde ahí porque, bueno, pues al final todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere desarrollarse, ¿no? Todo el mundo quiere tener un lugar y además desde esa dignidad a cada quien tiene su lugar y bueno, pues estamos trabajando un poquito desde ahí, ¿no? Y escuchando a todos, ¿no? Nuestra idea de salud es una idea de salud muy amplia, ¿no? Pensamos que la salud ha de ser comunitaria, ¿no? Y para que una persona pues tenga salud, pues tiene que tener cubierta la educación, tiene que tener cubierta pues un lugar donde vivir, tiene que tener cubierta un lugar donde relacionarse y desde ahí es donde estamos trabajando, ¿no?
Sois muy nuevos en el proyecto, lleváis mucho tiempo, hace poco se ha hecho el grupo de trabajo, ¿cómo lo lleváis?
Estamos haciendo un posgrado con la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y un grupo que se llama GAC, Grupo de Acción Social. Entonces nos hemos conocido allí, en este posgrado. Y cada mes nos reunimos un fin de semana en una ciudad de España. Este fin de semana es aquí en Barcelona y somos bastantes personas. Y entonces nosotros hemos formado el grupo. Hay dos grupos de Barcelona y somos un grupo de Barcelona y hemos estudiado el tema este y nos hemos ido adentrando en el tema de salud mental, en el estigma, a raíz de que Montse trabaja en la Fundación Totraval. Y entonces uno de los indicadores que se ha visto como muy interesante es el tema de inserción laboral, estigma e inserción laboral. Y los tiempos que corren, pues pensamos que sería pues interesante tratar este tema, ¿no? De las problemáticas y las dificultades de las personas que padecen salud mental, pues de integrarse en el mundo laboral, porque bueno, pensamos que es un factor muy importante que puede revertir en su bienestar, ¿no?
Pero conocéis a muchos empresarios que quieran reinsertar a personas
indagando
con
bastante.
Enfermedad mental.
De hecho, claro, es un tema muy difícil y
bueno,
con la crisis que corre, ¿no? Pero realmente hemos estado indagando y, bueno, aparte de las empresas más conocidas como la Falleda, ¿no? Pero hemos ido descubriendo. Yo el otro día, por ejemplo, descubrí una empresa de Tarrasa, una empresa textil, que un porcentaje muy alto de los trabajadores son personas con enfermedad mental, y es una empresa del sector moda. Y están haciendo como franquicias outlet y bueno, muy interesante el proyecto. Sí. Entonces es una persona socialmente comprometida, son unos empresarios y han tenido un premio. El año pasado tuvieron un premio, el 2011. Y bueno, aquello que vas indagando, que sí que hay empresas que son socialmente responsables y que tienen este compromiso de ayuda, ¿no? Por alguna razón han empezado este proyecto, han recibido subvenciones de entidades pues que han tenido pues esta sensibilidad. Y de hecho, pues bueno, hay empresas que sí que tienen estos proyectos tan interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues
sí, legalmente está aceptado que tienen que tener el 5% de discapacitados en su plantilla, pero sí. ¿Vosotros qué creéis de esto?
Bueno, que realmente no se cumple generalmente, o sea, hay una normativa, ¿no? La ley de ISMI, tampoco la dominamos demasiado, pero realmente pues la disminución puede ser psíquica, puede ser física. Y antes comentaba alguien de vosotros, ¿no?, que la mayoría de las personas contratadas son disminución física, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo pienso que es un tema que con información a los empresarios, que la sociedad, pues la información es muy importante. Entonces estos estudios, pues yo pienso que pueden ser interesantes para que las personas, los empresarios, la sociedad, pues conozca y cómo lo realizan, ¿no?, estas empresas. Y nosotros estamos en esta fase de aprender, ¿no?, de qué hacen los empresarios y un poco pues la posibilidad, ¿no?, de integrar a estas personas como un trabajador más, ¿no?
Yo, respecto a lo que tú dices, Belén, es un estudio, ¿no? Pero ¿tenéis unas directrices para llevar a cabo una estructura para llevar a cabo ese estudio? ¿Y cuál realmente es la finalidad, Walker? Explícanoslo tú. ¿Cuál es realmente la finalidad? ¿O si vais trabajando y os vais encontrando con cosas nuevas que no sabíais y vais haciendo la estructura a medida que vais andando? Explícanos un poco.
Sí, bueno, pues primero doy también las gracias yo por habernos hospitados aquí hoy. Y la metodología que estamos siguiendo ahora nosotros es una metodología nueva que tampoco nosotros conocíamos y que estamos estudiando y que se llama IAP. Y nos parece muy interesante, se trata de una investigación, acción participativa, y no es la clásica investigación de personas que estudian y se pasan todo el día ahí frente al ordenador, perdón, sino que lo que quiere hacer esta investigación, este modelo de investigación, es involucrar diferentes actores que pueden padecer esto, por ejemplo, el problema del estigma, ¿sí?, diferentes actores, y involucrar estos actores para que se pueda ver un diálogo, se puede establecer un diálogo entre los diferentes actores, y desde este diálogo lo que nosotros haríamos sería como recoger las diferentes informaciones y devolverlas. Entonces es como una investigación que va sobre la marcha, con las personas interesadas, y yo creo personalmente, y bueno, todos creemos que nadie mejor de una persona que se siente afectada por el estigma puede explicar cómo salir del estigma, por ejemplo, o cómo romper este estigma. No creemos que haya una fórmula mágica para arreglar el problema. Creemos, como ya escuchamos antes en el programa, que a través del diálogo, que puede ser también enfrentamiento verbal, sin ningún problema, de ahí, de los diferentes actores, se pueda sacar una solución común.
Sí, a mí me gustaría añadir que lo estamos haciendo sobre el barrio del Raval. Entonces estamos, como es un problema muy amplio y que ocupa, podría ser todo el mundo, ¿no?, nosotros estamos intentando que sea desde el barrio del Raval. De alguna manera es poder contactar con la gente del Raval, la gente que está trabajando ahí, tanto con los empresarios de ahí, como con las asociaciones de usuarios, como con las familiares, como con entidades que hay allí. De alguna manera poder crear esos vínculos y crear esa red que pueda facilitar que podamos hablar todos y crear un espacio de reflexión sobre qué pasa y qué cosas podemos hacer, ¿no?, para que cambie la situación. Esa sería un poco la idea. Y también,
y la finalidad es que los usuarios en salud mental lleguen a conseguir un trabajo, ¿o eso se prevé pero no se contempla definitivamente como una meta?
Hombre, eso sería ideal. Pero nuestra idea más que nada es como crear vínculos. Si hay empresarios que estarían dispuestos pero no saben o no tienen una información, poder crear esos vínculos. Poder crear esos vínculos también tiene que ver con las entidades que están ahí.